puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Hoy es el programa que nos acerca a las fiestas navideñas, donde todo parece que es alegría y celebraciones por doquier. Luces, música, compras compulsivas, etc. Pero a nuestro alrededor no podemos olvidar que hay gente que sufre. Refugiados, inmigrantes que mueren en el Mediterráneo buscando una vida mejor, personas sin techo, los que están encerrados en centros de internamiento injustamente, el genocidio de Gaza, las guerras, etc. El pasado día 18... fue el Día Internacional de la Persona Migrante. El programa de hoy lo vamos a dedicar al colectivo de personas migrantes y refugiadas.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos y perforó la frontera como pudo.
Tenemos entre nosotras a Noelia Montagut, miembro del área de incidencia y participación de CEA, y a Claudia Parreño, portavoz de la campaña CIES No, y que están en primera línea en el trabajo con estas personas. Hola Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes Carmen, buenas tardes a todas y todos.
Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Bienvenidas al programa Nuestro Norte es el Sur. El pasado 13 de este mes de diciembre se presentó el informe Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en Valencia. Las dos habéis estado ahí participando. En primer lugar, ¿qué objetivos tiene presentar este informe?
El informe fue presentado y realizado por 7 organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que estamos trabajando acá en Valencia y venimos detectando y acompañando personas víctimas de discriminación, racismo y delitos de odio. El informe consta de 8 ámbitos en donde más casos hemos detectado. Esos 8 ámbitos son el padrón, las citas de extranjería y asilo, las prácticas policiales, las identificaciones por perfil étnico y racial, la sanidad pública, el acceso a cuentas bancarias, la vivienda y el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores. ¿Por qué nosotras presentamos este informe? Pues lo presentamos evidentemente para revertir prácticas discriminatorias, porque no solamente hacemos un diagnóstico de la situación en cuanto a estos 8 ejes, sino que hacemos propuestas que reviertan este tipo de discriminación a personas que se encuentran en grandes situaciones de vulnerabilidad y que generalmente entre un 80 y un 90% no suelen denunciar estos incidentes discriminatorios.
¿Y nos podrías decir cuáles son esas organizaciones?
Las 7 organizaciones somos MPDL, Valencia CUI, CEAR, la Fundación CEPAIN, la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, la Asociación Rumiñahui y, por último, la ONG Rights International Spain.
En el informe decís que las personas refugiadas y migrantes siguen aumentando y que es el colectivo que sufre mayor exclusión. ¿Nos podéis decir esto a qué es debido?
El informe lo que hace también es como un análisis o contexto. Al final, la ciudad de Valencia, pero que no se puede desligar del territorio español o el territorio europeo, ¿no? Al final hablamos de un racismo sistémico y por ende luego se han enunciado los apartados que decía Noé. Si partimos desde una ley de extranjería que diferencian la ciudadanía de pleno derecho, pues ese sería como el núcleo al final.
También llama la atención que decís que en el informe que entre el 80 y el 90% de los casos de discriminación o de incidentes relacionados con delitos de odio no se denuncian. ¿Por qué creéis que no se denuncian?
Al hilo de lo que está diciendo una ley de extranjería, si muchas de las víctimas, por ejemplo, se encuentran en situación administrativa irregular, pues no denuncian por miedo al inicio de un proceso de impedimento sancionador, que puede ser desde incoar una orden de expulsión. Entonces, muchos de los casos y de las personas que acompañamos, cuando están en una situación administrativa irregular, pues sienten mayor miedo a denunciar un delito que hayan sufrido por esta represalia, ¿no? Al final, que puede haber y que es lo que también se denuncia y que específicamente en la ciudad de Valencia o en la provincia de Valencia está siendo bastante flagrante. Procedimientos sancionadores que se abren tras una víctima denunciar un delito. Ese podría ser una de las casuísticas.
También hay gente que no denuncia por la percepción que tiene de que esa denuncia no va a servir para nada, que va a quedar totalmente impune. Y muchas veces también la gente tampoco denuncia por el desconocimiento, ¿no?, de cuáles son las causas donde tú puedes poner una reclamación o una denuncia. Nosotros en el informe lo que constatamos es que mayoritariamente es la administración pública la que discrimina, ¿no?, en los diferentes ámbitos. La administración pública no informa del proceso de reclamaciones y quejas y de las denuncias. Y eso también es un motivo por los que la gente no reclama o no denuncia, aparte de lo que ha dicho la compañera Claudia.
De los 8 ámbitos que habéis dicho, ¿en qué casos habéis intervenido más?
Hemos intervenido en todos los casos. No te sabría decir en qué casos hemos intervenido más o menos. Pienso que todas las organizaciones que estamos atendiendo a personas víctimas de discriminación y de racismo, hemos detectado casos en todos los ámbitos descritos. No damos datos cuantitativos por una razón. Somos organizaciones, aunque sí que tenemos esos datos no son reales, porque son una pequeña parte del iceberg de lo que está pasando en relación a toda la población migrante y refugiada que hay, en este caso en Valencia.
¿Vosotros creéis que en Valencia hay mucho racismo y discriminación?
A nivel social, el racismo está inocuo. Ninguna sociedad está libre de racismo. Entonces, ya solo por ende, claro que la ciudad de Valencia, en este caso, que es donde se ha localizado el informe, no es una sociedad plena de inclusión y de acogida, ¿no? Al final, que es lo que demuestra este informe, un poco lo que decían, que es la punta del iceberg, porque son personas que han llegado a las entidades y por ende han tenido ese acompañamiento. Pero ¿cuántas personas migrantes y refugiadas están en la ciudad de Valencia y no han sido atendidas por entidades?
¿En qué ámbito habéis visto más discriminación? ¿En el ámbito privado o en el público?
Nosotras señalamos en el informe que donde más discriminación hemos detectado es precisamente en el ámbito público, o sea, la administración pública y su funcionariado. Cuando digo ámbito público, me refiero a todo el tema del acceso a citas de extranjería y asilo, que está siendo casi imposible y aboca a las personas a mayor situación de exclusión y vulnerabilidad. Hablo del padrón, que es la puerta de entrada, digamos, del acceso a otro tipo de derechos. Hablo de prácticas policiales y de esas identificaciones por perfil étnico y racial, principalmente por la Policía Nacional. Es decir, estamos hablando de ejes, temáticas concretas, donde los responsables son básicamente la administración pública y su funcionariado.
¿Cómo sigue el tema del padrón? ¿Ha mejorado porque se dijo que se ponían más recursos o sigue igual?
Sí, por mucho que se hagan afirmaciones políticas de que se va a reforzar, que puede ser que mínimamente en algunos momentos vaya variando y además la cosa es que es un servicio público que debe ser de acceso inmediato, en el que todas las personas tengan acceso inmediato, ¿no?, a una cita de empadronamiento, y todavía aquí en la ciudad de Valencia el padrón, que en este caso a los colectivos que estamos nombrando, que es el colectivo migrante y refugiado. Es un documento de vital importancia para todos sus procesos de regulación, etcétera. No están llegando a tiempo, no es algo tan sencillo.
Existen muchas barreras burocráticas. Tenemos que tener en cuenta que hay una brecha digital, pero no una brecha digital solamente con personas migrantes y refugiadas, sino con cualquier persona también que no tenga medios tecnológicos suficientes o no tenga la capacidad de utilizarlos adecuadamente por diferentes motivos. ¿Qué problema existe? La relación que actualmente hay con la administración pública, que está totalmente burocratizada y que evidentemente deja fuera a muchas personas. Una cosa del padrón importante es el tema del procedimiento especial de empadronamiento. Hay personas en situación de calle, personas indocumentadas o incluso personas que están residiendo en una habitación o en un piso, pero los propietarios no les hacen un contrato de alquiler, no pueden acreditar que realmente no viven ahí porque los propietarios o las propietarias no lo avalan, no lo certifican de ninguna manera, tienen derecho a ese procedimiento especial de empadronamiento. Y ese procedimiento especial de empadronamiento tarda meses, incluso hasta un año. Entonces, estamos hablando de personas que están en situación de calle, que no están teniendo, como dice Claudia, una inmediata atención a ese documento que facilita el acceso a otro tipo de derechos y que es fundamental que tenga una persona, y más una persona en situación de vulnerabilidad. Precisamente este tipo de padrón es para personas en situación de vulnerabilidad. Y luego también lo que está pasando con el padrón es que a los 2 años todas las personas extranjeras tienen que renovarlo. La administración no informa de esta renovación, con lo cual muchas personas que están empadronadas se quedan automáticamente a los 2 años sin estar empadronadas, sin tener ese certificado de empadronamiento. Esto dificulta procesos de regularización administrativa y dificulta también el que una persona esté, por ejemplo, recibiendo una renta valenciana de inclusión y de repente se deje de percibirla por estos motivos. Entonces, el tema del padrón, se han habilitado más oficinas, pero ¿ha mejorado? No ha mejorado. Las personas siguen teniendo dificultad de acceso al padrón.
Claudia, ¿cómo sigue la situación en estos momentos en el CIE?
Sigue siendo sistémica, ¿no? Al final son espacios torturantes o espacios de impunidad, que es lo que venimos denunciando y visibilizando. Entonces, de cara a este informe, los datos que facilitamos siguen siendo similares a cualquier año que podamos hablar. Tenemos constancia de internos que han interpuesto denuncias, agentes de la Policía Nacional por agresiones, en este caso 3 internos. Hablamos de solicitantes de asilo privados de libertad cuando la propia ley lo prohíbe por este hecho de ser solicitantes de asilo, ¿no? Y no deben de ser expulsados del territorio. Hablamos de huelgas de hambre como resistencia activa dentro. Hablamos de cómo las víctimas que denuncian o deciden denunciar en muchos de los casos son deportados, por ende la víctima no permanece en territorio, por ende se archiva la causa. Hablamos de una arbitrariedad cuando entran personas a acompañar a estas personas, tanto desde la campaña como compañeras abogadas de SOCIE, el Servicio de Orientación Jurídica del CIE, que no se está garantizando el derecho a la privacidad y confidencialidad de los internos en las salas de visita respectivas. La situación de los CIEs continúa siendo la que es. Al final se tratan de espacios torturantes, de impunidad, y que su fin último es la deportación y expulsión del territorio de las personas.
También quería preguntaros qué opináis del reciente acuerdo de la UE, de la Unión Europea, sobre la migración.
Esta noticia nos ha dejado perplejas. Después de 8 años de intensas negociaciones, hoy se ha aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea las principales líneas del futuro pacto. Estamos muy indignadas. Va a haber un retroceso grave en el cumplimiento de derechos humanos, en el cumplimiento de la ley de asilo y también una restricción, ¿no?, en migraciones y personas que tienen que huir porque sus derechos económicos, sociales y culturales son vulnerados en sus países de origen. No va a haber ninguna ampliación de vías legales y seguras. Todo lo contrario, lo que va a haber es mayor externalización de fronteras. Esto va a provocar más muertes en el Mediterráneo, más muertes en el Atlántico, porque las personas van a seguir migrando, ¿no? Y las personas van a seguir huyendo de sus países mientras las causas no cambien, ¿no?, en sus países de origen. Luego las fronteras van a ser espacios de no derecho. Lo que se pretende es que las personas estén encarceladas hasta que sus situaciones se resuelvan, vulnerando sus derechos más fundamentales. Luego hay un mecanismo de solidaridad a la carta entre los países de la Unión Europea, o sea, no hay un mecanismo de reubicación obligatoria. y mayores políticas de externalización y control de fronteras.
Añadiría sobre todo también el tema de vulneración de derechos de las infancias migrantes. Un apartado específico, como el derecho a la infancia, continuará siendo vulnerado y ahora acrecentado, ¿no?, esas vulnerabilidades también.
Luego hay otra cosa que te quería preguntar, Noelia, porque ha salido en la prensa que el Ayuntamiento de Madrid elimina la subvención a CEAR. ¿Aquí en Valencia no tenéis problema o también lo va a haber?
Más que hablar de la organización CEAR aquí en concreto, me gustaría hablar en general. El Ayuntamiento de Valencia, como sabéis, la Concejalía de Migración ha desaparecido. Está en peligro el Consejo Local de Interculturalidad, que también pues está en peligro. Y por otro lado, evidentemente, hay una apuesta por el gobierno local para no darle ningún tipo de importancia ni relevancia a las personas migrantes y refugiadas en la ciudad. Estas son las líneas generales. Han habido recortes de financiación, sobre todo de convenios firmados, y no solamente a CEAR, sino a más organizaciones. Esa es la tónica.
Todo eso va a repercutir en el trabajo que venís desarrollando con ellos. Os agradecemos muchísimo el que nos hayáis dedicado este tiempo y desde luego yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que nos habéis expuesto, tanto del informe como de la situación que está ahora en estos momentos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a vosotras.
Ha estado en el programa Noelia Montagut, miembro del Área de Incidencia y Participación de CEAR, y Claudia Parreño, portavoz de la campaña CIES NO.
El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga en hombros ese bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo, y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue.
En la agenda de los próximos días, el martes 26, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 3, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos desitgem bones festes i vos esperem en el pròxim any.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Cersala, Nuestro Norte es el Sur, y os deseamos felices fiestas. ¡Vamos!